Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En Barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en Barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Saludos, bienvenidos a Zona de Marca, bienvenidos al Barco en la Plaza del Salvador, donde siempre disfrutamos de este maravilloso programa de una hora de balón oval en directo en el 101.5 FM, en radiomarcavalladolid.com y en las apps para iOS y Android. Sin duda un fin de semana en lo deportivo maravilloso para Valladolid. Para el rugby, lógicamente, también nuestras felicitaciones para el Real Valladolid por esa permanencia, pero las semifinales han deparado que de nuevo tengamos un derbi en lo más alto. José Carlos Crespo, bueno, tú este fin de semana, además, el rugby lo has vivido bien, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Tito David. Sí, la verdad es que sobredosis de rugby este fin de semana, entre lo nacional e internacional, la verdad es que sobredosis de rugby.
Bueno, luego nos contarás un poquito de lo tuyo, de ese viaje y de esas finales que has visto en directo. Bueno, hoy cambiamos un poco la estructura del programa porque luego tendremos a dos invitados de excepción desde el otro lado del Atlántico. Vienen dos pedazos de argentinos, a dos delanteros de categoría del Brack Quesos entre Pinares y del Silverstone El Salvador. Pues para hablar un poco, lógicamente, de la liga y de esas semifinales y de la final. Así que comenzamos, como no puede ser de otra manera, como decimos, en el barco, con la semifinal que enfrentó al Silverstone El Salvador y a Lampo Ordizia el sábado a las 5:30 en Pepe Rojo. Una final que al final, baja la redundancia, José, nosotros, o yo por lo menos particularmente, preveía la
más... Perdona, David, una semifinal que al final, porque sí, no dejaba de ser una semifinal.
Tienes toda razón, una semifinal que al final yo pronosticaba como la más desigual y resultó la más igualada.
Sí, yo creo que Ordizia estuvo durante muchos minutos en el partido. No quiero decir con esto que el Silverstone El Salvador no tuviera el partido, bueno, en parte dominado. Todo el mundo parecía, o yo al menos, viéndolo desde lejos, viéndolo por la pequeña pantalla, veía como que, bueno, el partido lo tenía dominado el Silverstone El Salvador, pero que sufría mucho más de lo necesario y el conjunto del Goierri, el conjunto guipuzcoano, permanecía entero y con posibilidades durante muchísimos minutos en el césped del Pepe Rojo. Bueno, pues yo creo que un poco en contra de lo que pensábamos.
Del pronóstico, ¿no?
Yo, sin duda alguna, la semana pasada lo decía, creía que era una de las dos eliminatorias la que más clara estaba, ¿no?
Sí, sí.
Creía que la superioridad en melee con una primera línea un tanto, no endeble, sino una primera línea inferior a priori de la del Silverstone El Salvador, una touch del Silverstone El Salvador que hemos visto que ha hecho gala de ser su buque insignia o su jugada preferida. Yo creía que tenía muchos argumentos para dominar el partido de principio a fin y un Ordizia que, bueno, pues que se negaba a doblegar y que se negaba a dar el partido por entregado, moviendo muchísima masa social al Pepe Rojo.
Sí, es habitual.
Sí, sí. sí es uno de esos equipos que evidentemente tiene una gran masa social detrás, que tiene una gran afición detrás. Solo hay que vivir un partido en Altamira para ver lo que es una pequeña bombonera, ¿no? Una olla a presión, metiendo presión a cualquier cosa que se les pudiera escapar o se les pudiera poner en contra, el arbitraje, lo que sea. Allí le meten muchísima presión. Es un pueblo volcado con el equipo de Alan Por Ordizia, y bueno, pues se desplazaron muchísimos guipuzcoanos a ver esa semifinal frente a un Silverstone El Salvador, que bueno, que por momentos estuvo en aprietos.
Sí, recordemos, se adelantaba el equipo visitante, el ensayo de Gaby Joubert, y colocarse 0-5 con la transformación de Valentín Cruz, pues un temporadón de Valentín Cruz, que ya lo hemos dicho aquí en el programa, también uno de los mejores jugadores del AMPO Ordizia, y en el minuto 20 era cuando se adelantaba el equipo visitante. Luego recuperaba el ensayo de New Junior, golpe de castigo transformado por Valentín Cruz de nuevo, colocaba más ventaja, y bueno, pues ahí vino la remontada del conjunto de Juan Carlos Pérez con el ensayo de Carter y la transformación de New Junior. No tuvo su día al pie el conjunto chamizo.
Bueno, no es que no tuviera el día al pie. Yo creo que no. En la primera parte fue sorprendido, ¿no? Por el aluvión del conjunto guipuzcoano. El equipo guipuzcoano que le jugaba de tú a tú, le atacaba todos los balones.
Sí, bueno, pero presionó... de los tres ensayos no transformó ninguno a palos.
Sí, bueno, tampoco eran fáciles transformaciones, pero que yo creo que el Silverstone El Salvador se veía sorprendido, ¿no? Por esa intensidad del conjunto guipuzcoano, y bueno, pues le tocaba estar muchos minutos a remolque, empezó perdiendo, bueno, le tocaba ir por detrás, cosa que bueno, el Silverstone El Salvador haciendo gala de esa maquineta, ¿no? Perfecta que ha conseguido ser a lo largo de la temporada, le daba un poco igual, ¿no? El ir por delante que por detrás, siempre mantiene una tónica de juego, siempre sabe leer muy bien los partidos, los de Juan Carlos Pérez siempre saben estar en el campo, saben mantener la intensidad, y bueno, este partido parecía que bueno, pues que podían sacarles un poco de quicio, pero al final, haciendo las cosas sosegadamente, manteniendo su nivel de juego, al final yo creo que el físico le fue un gran punto positivo a favor del conjunto vallisoletano, y bueno, pues hasta el minuto 60, pues todo por decidir, sin duda alguna.
Sí, porque efectivamente no se rendía el equipo ordiziarra, ya que antes de acabar la primera parte, Valentín Cruz transformaba dos golpes de castigo y iban al descanso con un tanto por delante en el electrónico, 15-16. Es cierto que en la segunda parte quizás salió más enchufado el conjunto de Juan Carlos Pérez con el ensayo de Sione Teu. Y bueno, pues llegó el minuto 50 y parece que entonces ahí, como tú bien dicho, más bien 60, fue cuando el físico parece que aparecía más del lado del conjunto chamizo, del equipo blanquinegro, que quizás manejaba mejor los tiempos, y ya luego a la desesperada lo intentaba el AMPO Ordizia, pero se extrañaba en el muro defensivo del conjunto de Juan Carlos Pérez. Ensayo de Nicolás Jurado y de New Junior para cerrar el encuentro y colocar ese 39-26, justo merecedor el Silverstone El Salvador de ese pase.
Sí, yo creo que justo vencedor. Creo que grandísima imagen la que deja Ordizia, un equipo que, bueno, en las últimas dos temporadas, bueno, pues dejaba interrogantes, ¿no? Si era ese gran Ordizia que había disputado y ganado títulos, que no solo les había disputado, sino que ha ganado títulos. Es verdad que vino a Valladolid a jugar una final de Liga, creo que fue la primera, ¿no? La primera en formato de playoffs, creo que
sí,
fue.
Que sí, sí, sí.
Y cayó ante el Quesos Entre Pinares el mismo año que le ganaba esa Copa del Rey en el Sardinero al conjunto vallisoletano. Y bueno, pues ha pasado unos años con sus altos y sus bajos, como le hemos denominado muchas veces aquí en Zona de Marca como el equipo del Guadiana, ¿no? Que aparecía y desaparecía con ciertas incertidumbres o ciertas incógnitas ahí o ciertos interrogantes, más bien dicho, en esa dirección deportiva. Bueno, al final yo creo que el Ordizia ha encontrado el camino, ¿no? Ha encontrado el camino, y es un equipo que, bueno, pues nos puede deparar grandes tardes de rugby, y de ahí su actitud el sábado frente al Silverstone Carmen El Salvador. Yo creo que actualmente, como decían hoy en un periódico local de aquí de Valladolid, probablemente sea el equipo con más fondo de armario que hay, que existe en División de Honor. Y bueno, pues le jugó de tú a tú. Es verdad que los últimos minutos se hizo muy largo el partido. Yo creo que el Silverstone El Salvador llegaba al minuto 60 muy entero, con muchos recambios, con todavía fuelle para jugar, y eso se le vino grande a un conjunto como el Ordizia, los del Goierri, que bueno, pues que cedían esa semifinal, pero dejando un grandísimo papel en Valladolid.
Curioso que es una semifinal con la tensión que tiene, la concentración, bueno, y lo que se juega cada equipo, lógicamente, un partido muy limpio, cero sanciones por parte del colegiado.
Yo creo que al final, cuando tú te estás jugando las cosas como en semifinales y estas cosas, al final los jugadores se preocupan por jugar, y más en un marcador apretado hasta ese minuto 50 y tantos, 60, perdón, donde tenían posibilidades ambos equipos. Yo creo que no te puedes preocupar por resolver rencillas o situaciones que surgen en el juego.
De una manera jugadas más dudosas.
Correcto,
más.
De una manera ilícita. O sea, al final lo tienes que resolver jugando y tienes que intentar marcar puntos. Yo creo que, bueno, pues un partido reñido, no hay hueco para intentar ganar puntos de otra manera, o bueno, no ganar puntos, sino incordiar, al contrario, sí, de maneras diferentes.
Bueno, pero ya dijimos además que creo que es la tercera temporada de la dupla Marotias-Garmendia, ya cuando se hicieron a mitad de la temporada 17-18, si no me equivoco, cuando se hicieron cargo del equipo, dio un cambio espectacular el equipo y poco a poco van trabajando. Estamos viendo, bueno, que presenta pues un 15 con 11 seleccionables, si no me equivoco, y además un banquillo amplio. Yo creo que al final vamos a ver cómo recicla ese equipo para la próxima temporada, pero puede ser un claro candidato para estar en lo más alto para la próxima temporada si continúa esa evolución, tanto en el banquillo como en el 15.
Bueno, no adelantes chaparrones, David, porque yo creo que lo de la Liga Española, bueno, pues tiene el nivel que tiene, poco a poco va adquiriendo el nivel que adquiere, y bueno, pero es difícil mantener a jugadores de gran nivel. Es difícil, nuestros vecinos tiran de esos jugadores, ¿no? O sea, les ofrecen posibilidades en competiciones mejores y
Francia,
y bueno,
dices.
Bueno, Francia, Inglaterra, sí, sí. Ofrecen ofertas a las cuales los equipos españoles no pueden llegar, y al final jugadores que despuntan en la liga española poco a poco se va conociendo y se va sabiendo que aquí también se juega el rugby. No en vano hemos estado casi o cuasi clasificados para ese mundial. Nuestros chicos del Seven permanecen en la categoría absoluta de las World Series, por no hablar del rugby femenino, que efectivamente es otra historia, pero bueno, donde también cosechamos muchos triunfos, y más que en el rugby masculino. Y bueno, pues es difícil, hoy en día es difícil mantener a jugadores de categoría o jugadores que vienen, que haces la prueba de traérteles de las antípodas y que jueguen en la División de Honor Española, y al final, bueno, pues es complicado mantenerles, porque al final les estás proporcionando un pasaporte para que jueguen en competiciones que están mucho mejor remuneradas que la división de la española.
Y ahora están viendo la evolución de Oier Goya, pues no te extrañe, ¿no?, que además con esa buena relación que tienen en el País Vasco con el territorio francés, pues sin duda haga algún escarceo, ¿no?, por allí. Pero bueno, la verdad es que pinta muy bien el Ampordicia si consigue mantener el equipo y Marotes y Garmendia continúan ahí dándolo todo, pues nos hará disfrutar la próxima temporada. Pero bueno, como bien dices, hoy no está Víctor Molano con nosotros, no le podemos preguntar qué ve en la bola de cristal.
Como conclusión, justo vencedor el conjunto vallisoletano, que yo creo que, bueno, a pesar de su superioridad en cuanto a proyecto deportivo hoy por hoy al Ordizia, creo que supo estar con los pies en la tierra, no le entraron los nervios cuando les apretaba a un conjunto como el Ordizia, con mucho peligro, sin duda alguna, supo estar los 80 minutos en el campo, y al final, cuando le tocó dar un paso adelante, supo darlo y ganar el partido y meterse en esa final.
Bueno, ya lo hemos dicho, el resultado de 39-26, además, si no me equivoco, sin ningún tipo de incidencias tampoco en la enfermería del Silverstone El Salvador, con lo cual, bueno, tiene ahora dos semanas para descansar y colocar a punto para esa final, en la que se enfrentará al vencedor de esa otra semifinal que se disputó en Pepe Rojo el domingo a las 12 entre el Braqueso entre Pinares y el Sanitas Alcobendas. Y pues eso, si pensábamos que era más desigual el Ampordicia frente al Silverstone El Salvador, pues estábamos totalmente equivocados. ¿Qué le pasó al conjunto alcobendense, José Carlos?
Bueno, yo creo que hay un cambio de diseño totalmente en la planificación de juego frente al Quesos Entre Pinares en esta semifinal. Hay un cambio importantísimo, que subir el puesto de Bradley Leiter a la posición de apertura ante la baja de Yanges, que parece que sufrió alguna molestia el martes en el entrenamiento. Vaya usted a saber. Con este tipo de jugadores, que es lo que tal, en principio la versión oficial es que tuvo algún problema el martes y no pudo jugar, no pudo formar parte del...
¿Pero que tú te hueles otra cosa o qué?
Bueno, yo creo que la figura de Yanges ha sido un poco controvertida a lo largo de este año, ¿no? Vino, estuvo un mes aquí, luego se volvió, luego resulta que habían puesto Antonio en vez de Anthony en el visado.
Antonio.
No sé, o sea, es un poco difícil de entender, ¿no? El hecho de la trayectoria de Yanges, un jugador de los Blues, o sea, un jugador de Super 15 de Sudáfrica. Bueno, pues es un poco, bueno, pues habría que examinarlo con lupa, pero bueno, que es lo menos interesante del rugby.
Sí, bueno, pero al final trastoca ese 15 a Tikin Chausti, que obliga a colocar a Bradley Leiter
otra
de la postura.
Yo creo que sin duda alguna, a nivel de juego, el tener a un Bradley Leiter en la parte trasera como 15 jugando de zaguero, a tenerle en la posición de apertura, es como perder un montón de las posibilidades de juego que te puede dar Bradley Leiter con ese bazooka que tiene atrás y con espacios para correr y atacar, que es donde es bueno. O sea, Leiter, el zaguero titular de la selección española, jugador titular de la selección española, es un cuchillo en mantequilla, jugando desde la parte de atrás, jugando desde la posición de zaguero, con esas patadas atrás, presionando esas patadas, creando oportunidades, contraatacando cada una de las bolas, donde tiene espacios. Verdaderamente es un hombre muy talentoso en ataque. Sin embargo, bueno, pues como apertura, bueno, pues es un jugador que tiene la presión mucho más encima, es un hombre que el contacto no le gusta, pero es un jugador que el contacto, bueno, pues no es su especialidad, digamos, es todo lo contrario a Yanges, que en el uno para uno es un hombre que aguanta muy bien las acometidas. Le tienes que subir la posición, la oposición la tiene muy cerca, los segundos son milésimas de segundo de decisión, en paso, pateo, no pateo, ¿sabes? O sea, al final, bueno, pues coartas muchas de las habilidades que tiene Bradley Leiter en la parte trasera, donde yo creo que, aun siendo un excepcional jugador, tanto de apertura como de zaguero, donde le pongas, porque es un excepcional al jugador súper talentoso en ataque, pero hace más daño desde la parte trasera que...
Sí,
que
además es donde a él le gusta
que
jugar.
Que desde los medios. O sea, al final, el Quesos Entre Pinares, yo creo que tácticamente yo creo que Diego Merino ve lo que le plantean en el campo y sabe reaccionar o sabe decirle a los suyos muy bien lo que tienen que hacer y cómo tienen que jugarle a un Alcobendas que bueno, pues que Tiki alineaba de la manera que lo alineaba. Que no digo que alineara un mal equipo, ni muchísimo menos, simplemente... Bueno, pues que pues hacía cambios fundamentales que Diego Merino sabe leer perfectamente y que le juega así durante todo el partido, sobre todo la primera parte, y que acaba por arrinconar a Alcobendas y acaba por dejarle sin opciones y asfixiarle y yéndose con un 23-0 en el descanso, que dejaba el partido más que sentenciado. La segunda parte, el Quesos Entre Pinares, la he visto a trozos, ¿eh? La primera parte bien, la segunda la he visto a trozos. La segunda parte, bueno, pues el Quesos Entre Pinares al final simplemente tendía a mantener esa distancia. De hecho, hay declaraciones de Diego Merino donde dice que hay jugadores donde se les dieron demasiados minutos, como por ejemplo la lesión de Guido Albertario, ¿no? Que al final se lleva un pisotón en un codo y que dice que, bueno, pues es una baja importante de cara a la final, sí. Y que era innecesaria porque a lo mejor se le podía haber cambiado anteriormente viendo cómo va el partido. Pero yo creo que en cuanto ayer el partido del Quesos Entre Pinares, Creo que la verdadera diferencia está en el planteamiento táctico y creo que ahí Diego Merino le gana el pulso a Tiki Inchausti, viejos conocidos en los campos y rivales ahí en los campos.
Y en las ruedas de prensa.
Y creo que Diego Merino le gana por un cacho ayer en el planteamiento táctico en cuanto al que esos entrepinares ve cómo alinea Tiki Inchausti su 15 inicial y le dice, oye, mira, si tenéis problemas, achicad balones atrás, que los tres jugadores que tienen atrás no tienen pie tienes a Lolo Geat, el loco Lolo Geat, es un hombre que bueno, pues que en el uno para uno es un fenómeno, pero para sacar balones desde atrás, bueno, pues no tiene pie o quizá no dé la circulación de balón adecuada para contraatacar balones, y yo creo que eso Diego Merino lo ve perfectamente y sabe muy bien meter sobre las cuerdas al conjunto de Alcobendas.
Sí, bueno, vamos a decir que el Braques de Entrepinar se fue al descanso ganando por 23-0 con los dos ensayos de Guido Albertario y de Calo Calo Gavidi, pero bueno, es que creo que en defensa le pasó algo al Alcobendas porque cometía muchos golpes de castigo, además en zonas donde Gareth Griffith consiguió... ¿no?
Sí, bueno, porque creo que no. No, te digo que...
Donde Gareth consiguió transformar golpe tras golpe...
Digo que no, porque creo que todo ese gran número de golpes de castigos que comete el Alcobendas, creo que es fruto de otro planteamiento táctico del que esos entrepinares, el que esos entrepinares y más con el colegiado que tenía, que era Montoya, en la Supercopa, en otros enfrentamientos, ha sufrido mucho el castigo de esos golpes de castigo por salir en ataque por delante del balón, y yo creo que ayer Diego Merino les alinea y les dice incluso que retrasen un poco la línea de ataque, que dejen claro el espacio de la línea de ataque para no caer en esas indisciplinas, y el Alcobendas intentaba subir muy rápido a la defensa, el queso entre pinares estaba un metro por detrás de lo que sería la línea de ataque en línea con el balón, y entonces llamaba mucho la atención que se adelantaran los jugadores y cosechaba muchísimos castigos por adelantar la defensa. Yo creo que Diego Merino buscaba un poco el jugar claro, el no tener problemas con las indisciplinas, el mantener a jugadores como Guido Albertario, que sobre todo con Montoya ha cosechado muchísimos castigos por salir por delante, incluso en saques de centro este año, muchísimos castigos por salir por delante de donde estaba el balón en ataque, y creo que fue muy disciplinado, le sabió transmitir esa disciplina a los jugadores y hacía, dejaba ver mucho más o se veían mucho más los errores o las imprecisiones o digamos un poco el apurar, ¿no?, hasta el borde del reglamento de Alcobendas y coches. Se llama muchísimos castigos por adelantarse en esa defensa.
De otra manera, la dupleta Eaton Dyer es letal cuando está en Granada.
Bueno, yo creo que muchas veces, sobre todo fuera de micro, hablamos de quién será el mejor jugador que ha pasado por la competición nacional. Yo no sé quién, no me atrevería a decir quién es el mejor jugador que ha pasado por la competición nacional española, pero sin duda alguna,
Chris Eaton.
Es uno de esos jugadores que hace jugar, juega...
Eso te iba a decir, porque Dyer juega cuando está Eaton.
No, Dyer es un hombre que ha hecho una temporada, yo creo que impresionante, un perfil medio, alto.
Empezó fuerte, pero luego dio bajón, aparte de la lesión, lógicamente.
Yo creo que un perfil medio alto, que venía de Southland, de uno de los últimos equipos de Mitre Cup, o de los, vamos a decirlo, peores equipos de Mitre Cup, y yo creo que el rendimiento que ha dado en el que es Andre Pinares es excepcional, un hombre que durante toda la temporada ha hecho un temporadón. De hecho, ahí están las
cifras.
Las cifras y la progresión. El año que viene no jugará en España porque lógicamente se ha posicionado en una liga mejor.
Cierto es. Bueno, la verdad es que presentaba el 15 ideal el conjunto quesero. Y bueno, pues aparte de saber la situación de Albertario para esa final, pues bueno, la verdad que sin duda un auténtico equipazo el del Braquesos entre Pinares. La segunda parte, como decíamos, lo intentó el Sanitas Alcobendas, pero no era el día para el conjunto de Tiki Inchausti y estaba un Braquesos entre Pinares muy superior. 33-12, el resultado final de la otra semifinal, baja la redundancia. Hoy estoy de mucha redundancia, José Carlos. Así que tendremos final de Liga vallisoletana el 25 o 26 de mayo, no lo tengo muy claro. Creo que sí.
Parece ser que es el 25, ¿no?
Sí, tenía la idea el Silvestre en El Salvador de si pasaban ellos, organizarlos a o por la tarde, el 25.
Sí, parece ser. Históricamente el domingo es mejor día para jugar al rugby en Valladolid porque la afición acude más el domingo que el sábado. Bueno, pero a mí me parece buena opción el sábado por la tarde para jugar esa final de liga. Supongo, bueno, pues que el Silverstone El Salvador, que es el que elige, independientemente de que entre por la plataforma Rugby Ya, que al final las labores sean compartidas o no sean compartidas o como quiera
no,
que sea.
No creo.
O como quiera que sea, creo que al final mandará la tele, ¿no? Y dirá cuándo tiene esa ventana para poder emitir ese partido. Supongo que será un factor importante.
No lo creo. En tal caso, si no se ve en directo en Teledeporte, pues se verá en diferido, como hemos visto estas semifinales. No creo yo que sea un factor determinante para esto, pero bueno, veremos, les iremos informando lógicamente de todo eso. Quedan 15 días, con lo cual todavía hay tiempo para organizar y para disfrutar de la fiesta del rugby nacional en Pepe Rojo. Eso está claro, que va a ser en Pepe Rojo, no hay zorrilla, no hay posibilidad. Y pues nada, poco a poco veremos el precio de las entradas y todos los handicaps. Y bueno, pues quede tiempo a actualizar esa enfermería al 200 o 300% y los dos equipos lleguen en plenas facultades a esa final. Vamos a hacer una pausa para publicidad y ya volvemos enseguida. Enseguida nos acompañarán nuestros invitados y hablamos, lógicamente, de otras noticias y que nos cuente José Carlos un poco cómo le ha ido por tierras inglesas. Hasta ahora.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En Barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en Barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Bueno, pues volvemos desde el Barco, desde la Plaza del Salvador, disfrutando, como siempre, de su maravillosa carta, de su carta de arroces y, por supuesto, su carta tradicional, en la que disfrutamos siempre con el mejor servicio y la mejor hospitalidad posible, como siempre en el Barco, en la Plaza del Salvador. Y como ya habíamos adelantado antes, tenemos dos invitados de lujo para rematar este fin de semana oval que hemos tenido disfrutando en Valladolid y finales internacionales. Pues tenemos a dos argentinos, uno del Brac Quesos Entre Pinares y otro del Silverstone El Salvador. Por parte del conjunto chamizo tenemos a Nicolás Jurado. Nico, buenas tardes, acércate al micro y que si no, no te oímos.
Hola, buenas tardes, un gusto.
¿Todo bien, todo correcto?
Todo muy bien, por suerte.
Me alegro. José Basso, o José Guillermo Basso, como prefieres.
José, está bien, no hay problema.
José, bienvenido a Zona de Marca. Los dos os estrenáis, no habéis venido tú. Lógicamente, llevando tres temporadas en Valladolid, ya tiene tema. He de decir que José Carlos llevaba detrás de ti diciendo a ver si traemos a Basso, pero al final se complican las cosas como siempre, así que bienvenidos a los dos. Bueno, fin de semana de semifinales duras. ¿Os habéis recuperado ya físicamente, Nico o José?
Yo la verdad un poco golpeado, tocado, pero no, muy bien. La verdad, para llegar a la final voy a llegar, creo, muy bien.
José.
Yo físicamente muy bien. ¿Sí? Perfecto, sí. Jugué 20 y poquitos minutos. Y además con esta facilidad de que tenemos 15 días para recuperarnos, creo que vamos a llegar todos los dos equipos muy bien físicamente.
Yo lo dije en la previa y al parecer pues metí la pata hasta el corvejón, porque pensaba yo que la semifinal más desigualada iba a ser la del Silverstone El Salvador Ampordicia y la más igualada la del Sanitas Alcobenda, la del Brac Sanitas Alcobenda, pero cambió totalmente. Yo no me esperaba una semifinal tan dura, Nico. No sé si vosotros lo preveíais o...
Sí, lo preveíamos y que iba a ser muy duro, la verdad. Así que estuvo muy luchado y muy lindo.
El conjunto vasco peleón en todas las fases,
sí, siempre como son los vascos, siempre van a dar batalla.
Bueno, tú tienes la experiencia, 2 años en Guernica. Por cierto, una lástima, ¿no? Lo del conjunto... vizcaíno, ¿no? Ese descenso.
Sí, sí, la verdad que una verdadera lástima y lo he sufrido bastante siguiendo los últimos partidos, pero bueno, ya esperemos que vuelvan pronto arriba la máxima categoría de España.
¿Cuál crees que fue la clave de esa victoria? ¿El físico, tal vez? ¿La contundencia defensiva que disteis en la segunda parte?
Sí, yo creo el rendimiento en la segunda parte, los recambios y nada, salimos con otra mentalidad al segundo tiempo.
José, nosotros lo decimos lógicamente desde la grada. Nos pareció muy fácil vuestra semifinal, ¿lo visteis así vosotros?
Nosotros la verdad que no hacemos tanto esa evaluación porque lo que sí hicimos fue bien lo que teníamos que hacer y lo que habíamos entrenado para hacer. Después, el nivel de dificultad, la verdad, cuando se ejecutan tan bien las cosas, obviamente baja. Quizá no nos esperábamos tener una superioridad tan grande en la touch defensiva, pero en el resto de la fase de juego, si bien el resultado fue para nosotros, tiene que ver con que lo fue la posesión. Y creo que ahí estuvo un poquito la clave.
La verdad es que nos sorprendió, ¿verdad, José Carlos? O por lo menos eso, como hemos dicho antes, ¿no?
Sí, a mí las dos semifinales me sorprendieron lo que he visto a posteriori, porque no las vi en directo, por desgracia. Bueno, sí, la del Chami pude verla, pero la del Quesos no la pude ver en directo, salvo la primera parte. Y la verdad es que a mí me pareció que Ordizia, un equipo muy peleón, un equipo que yo a priori, por ejemplo, en Melee, le hubiera dado como un equipo totalmente inferior al Chami. Yo creo que una primera línea donde yo pensaba, y pensaba porque ya no lo pienso, o después de lo visto ayer, lógicamente no se puede afirmar que el Chami tuviera una primera línea muchísimo más superior a la del Ordizia, donde supo defenderse muy bien y supo mantener sus pelotas, al menos, que ya es suficiente, ¿no? Jugando en Melee, mantener tus bolas es importante ya. El tener,
te estás refiriendo al oval, ¿no? No a la casta.
No, me refiero al balón oval.
vale.
Al balón oval. Yo pensaba que salía con la primera línea con Leandro Bozniak y Alvarado, teniendo el recambio de Nico Jurado, dos treses dominadores, tal. Yo creo que, bueno, pues me parecía que bueno, que en primera línea podía flaquear un poco el Ordizia y en la Melee el Chami podía crearle muchísimos problemas y bueno, pues tuvo que esperar muchos minutos para crearle verdaderos problemas. Yo creo que el factor diferenciador en esa semifinal fue el estado físico de los equipos. Yo creo que el Chami tiene mucho fondo de armario, tiene muchísimos recambios de garantías y al final pues eso se notó el sábado en Pepe Rojo frente a los del Goierri.
Nico, tienes 21 años.
No, 25.
25.
Hago 26. Le has quitado 4.
Le he quitado 4. Pero, sí. Bueno, viniste a España con 22.
24.
No puede ser.
23.
Ah, 23. Con 23.
¿Cuántos años jugaste en Guernica?
Dos
años.
Claro, 23 años. Sí. Todavía te queda carrera, ¿eh?
Sí, bueno, un poco.
Todavía te queda carrera. Además, saliste de Argentina directamente a España.
Sí, directo a Guernica.
¿Cómo fue el cambio?
No, el cambio fue la verdad que era dejar el curro y venir a vivir de lo que a uno le gusta.
Eso es un cambio importante, ¿no?
Sí, la verdad que, y no me arrepiento, muy feliz, la verdad, de haber tomado la decisión esa, que fue grande y bueno.
Bueno, fue grande que tienes que cruzar el Atlántico entero.
Sí, ¿eh? sí, largo también.
¿Y no hay morriña ni tal? Y ¿No echas de menos tu tierra?
Dile, vos, pibe, vos sabes que un argentino sí, es argentino pibe, toda la vida.
Yo lo echo de menos, pero nada, sí, la verdad. Se echa de menos de la familia y todo, pero nada, aquí estoy muy bien y muy feliz.
¿Qué te llamó más la atención del cambio de rugby argentino al español?
La verdad es un cambio grande, la verdad, con los argentinos como lo vivimos, con la pasión que tenemos, encima es amateur, lo vimos como si fuera lo más profesional que pudiera ser. En mi caso, yo no estaba tan bien, ya mi último, antes de venir aquí, pero bueno, di el cambio, tuve que bajar 20 kilos, estaban 135, y nada, bien, la verdad que
el caso de José Basso, bueno, con experiencia internacional, con más edad, no vamos a decirlo, José, tranquilo. Pasaste por Italia, pasaste por Francia, has probado mucho, ¿no? Que mucho rugby internacional. Cuéntanos qué experimentaste, ¿no? De Inglaterra, Italia, Francia, luego a España, las diferencias, ¿no?
De Argentina, sí. Bueno, primero yo jugué hasta los 28 años en Argentina. Yo jugaba en Duendes de Rosario, un club muy competitivo en las ligas argentinas. Y bueno, nos tocó ser protagonista de muchos torneos. Entonces, bueno, fue un cambio muy duro. Si bien jugué 9 temporadas en la primera de mi club, llegó un momento que dije, bueno, si no lo hago ahora, no lo hago más. Y bueno, y la idea era ir conociendo lugares y tocando un poquito distintas culturas, entre comillas, sí, porque son muy parecidas, la verdad. Y nada, me fui a Italia, estuve un año en Italia jugando en Serie A, en Florencia.
Qué bonito Florencia, ¿eh?
Además, sí, tuve la suerte de que es una ciudad preciosa y, bueno, me enganché también un poquito con la historia. Después me fui a Saint-Denis, en París, y también un año en París, que fue el año de los atentados. Fue una experiencia un poquito con claroscuros.
Agridulce, ¿no?
Sí, porque si bien la ciudad hermosa, todo, el rugby francés es un rugby muy directo.
Demasiado profesional, quizá, ¿no?
No,
demasiado
no,
profesional.
Era federal,
pero mal,
¿no?
Entendido.
Demasiado, ¿no? Digamos, sí, entiendo lo que decís, demasiado dependiente de los resultados, querés decir. Es un sí, y es un rugby en el que, digamos, otro concepto que prima mucho más lo físico que lo técnico, lo táctico. Se ve en el top 14, el top 14 de la Liga de Europa, la Liga del Mundo profesional, que menos tiempo de juego neto tiene, y eso se nota. No fue una experiencia a nivel rugbyístico que me gustó mucho, y luego después salió la posibilidad de venirme acá. Tengo una novia española y salió la posibilidad de venir al Quesos y ni lo dudé. Tenía amigos en la liga española, hablé con ellos un poco, vi la final de Zorrilla con 20.000 personas y dije, wow, quiero esto.
26, no nos quites,
bueno,
26.
Genial.
O sea, perdona que te moleste, perdona que te interrumpa, sí. José, pero te voy a poner en antecedentes a David. Si no lo sabes, te digo que José Basso es una enciclopedia del rugby, ¿eh?
O sea, sí, eres un estudioso. Bueno, ya ha dejado un matiz ahí con lo de Florencia.
No solo del rugby argentino y tal, del rugby en general.
Sí, ¿sabes? Sí.
Me gusta mucho.
¿Te lo ves todo?
Bueno, sí, me gusta mucho. El deporte lo hago desde toda la vida y me interesa mucho. Y bueno, el tema del Quesos, si bien es verdad que fuera de España, por ahí la Liga Española tiende a ser... a disvalorarse un poco, a infravalorarse un poco, tampoco tanto como dicen, pero un poquito por ahí piensan. Me encontré con un lugar y lo que más me atraía del club era el nivel de ambición, ¿no? De querer ganar en todo lo que se participa, de querer competir y de querer protagonizar en todo lo que se participa, y algo muy 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 parecido a lo que pasaba en mi club en Argentina, claro. Y nada, ni lo dudé, me vine y la verdad que me encontré con un lugar fantástico, una ciudad que vive el rugby de una manera diferente en todo el resto de España. Me encanta y tenemos la suerte de tener al Chami ahí cerquita todo el tiempo compitiendo entre nosotros, que es una competencia que nos hace crecer a todos.
Eso,
porque
eso es lo que te iba a decir.
Sube uno un escalón y el otro quiere subirlo uno y medio para estar arriba. Entonces es una competencia entre primos que se ha dado y que me parece que ha hecho que una ciudad como Valladolid, con claro, la cantidad de habitantes que tiene, tenga los dos mejores equipos de España. Y eso es a remarcar.
Antes que has comentado lo de Francia, es que, bueno, viendo la semifinal de Challenger y ese Clermont La Rochelle, yo flipé con el cambio de Clermont, que se cae Morgan Parra. Bueno, pues nada, pongo a Greg Leilo.
Claro, obviamente.
Dices, pues vale.
Obviamente, la calidad técnica que tienen los equipos de top 14 y alguno del Pro de 2.
Y la Dinamo, que la tiene bien cargada, José.
El dinero hace que se vean también partidos muy buenos. Ahora está, bueno, un pequeño inciso: está Toulouse, que juega un rugby modelo. Y bueno, por ahí, ahora los tiros van por ahí y querer jugar todos como juega Toulouse, ¿no? Ojalá.
Nico, son ambiciones diferentes. El caso de José, que bueno, pues buscaba conocer otras culturas, otro rugby, otro tal. ¿Tú qué ambición tienes? ¿Tú quieres saltar ahí a Francia, a Inglaterra? Dime, di conmigo, sí, ¿verdad?
Sí, la verdad es que siempre uno como jugador va a buscar al máximo nivel que pueda jugar y bueno, por eso, por algo estamos acá y nada. Pero bueno, todo depende de la suerte y de cómo se maneje uno también.
¿Pero ya has firmado el año que viene o no?
Bueno, ahí estamos. Pero, sí, casi
seguro. No vamos a decirlo, pero fuera de España.
¿Eh?
¿Fuera de España o...?
No, en El Salvador.
Aquí en España.
Aquí en España, bueno, veremos a ver. Bueno, final, 15 días para recuperar, 15 días para preparar ese partido. Nico, hemos dicho que el Lampor dice muy duro los contactos. ¿Qué te esperas del BRAC?
Va a ser un partido muy lindo para ver y va a ser muy duro, va a ser una batalla muy duro, la verdad. Va a estar muy bueno jugarlo y ya con muchos nervios y ansiedad de hacer lo mejor posible y que hagamos el equipo lo mejor posible.
Pero ¿cuál es el talón de Aquiles a tu ver de dónde puede fallar el BRAC? ¿Dónde le podemos meter mano?
Joder, están muy parejos, es que no están muy bien, la verdad. Yo lo he visto el domingo y la verdad que están muy bien.
Eso le toca decirlo a tu entrenador, ¿no? A Juan Carlos Pérez.
Sí.
Atacar.
Sí, obvio.
José, lo mismo. ¿Qué ves en el Silverstone El Salvador?
Es un equipo muy sólido. Tiene muy buena obtención. Tiene una melee que es muy regular durante los 80 minutos. Como decían antes, Ordizia tiene una muy buena melee. Tiene al capitán de la selección española jugando de pilier. O sea, es una muy buena melee la de Ordizia. Y sin embargo, El Salvador, trabajándola todo el partido, terminó teniendo un dominio muy, muy, muy claro,
sí,
en la melee. Nosotros vamos a tener que trabajar muy duro ahí. Va a ser un partido muy físico. Creo que se va a ver un partido muy físico. Y nada, como pasado en estas semifinales, nos muestra que uno puede prever un montón de cosas en el deporte y en el rugby, sobre todo, puede prever un montón de cosas, pero en 80 minutos un equipo que uno no espera puede hacer cosas inesperadas. Y puede ser mejor durante esos 80 minutos en cuestiones que no tenía muy, muy vistas. Entonces, seguramente puede haber alguna sorpresa dentro del partido y uno dominar una fase que no esperaba, el otro otra. A ver, veremos cómo los equipos pueden reponerse a esas situaciones, a esas dificultades, y yo creo que el que más rápido se adapte a lo que esté pasando en el juego va a ser el que se va a llevar el partido.
Bueno, veremos, como decimos, quedan 15 días, pueden pasar muchas cosas, lógicamente, pero bueno, además te tengo que preguntar, ¿sabes de Albertario cómo acabó después de esa sustitución?
Tenemos todos los jugadores disponibles.
Buena noticia, sin duda. ¿Tú ya has firmado también la próxima temporada?
No, nosotros...
Partido a partido.
Ahora, claro, partido a partido, hasta que no termine el campeonato no creo que sepamos muy bien qué vamos a hacer. Ahora estamos metidos 100% en esto, y ese trabajo se estarán encargando los managers o quienes se tengan que encargar.
Bueno, a lo mejor tu búsqueda de nuevas culturas te lleva a...
No, estoy muy contento en España, la verdad.
No, en España daba claro, ya lo has dicho, que lo de la novia, y uno que se echa, claro, novia española, se queda en España, sí. Fijo, majo, eso sí, ya sí. Está.
Además, perdido. José, yo creo que tenemos dos representantes de la misma nacionalidad, de clubes, sí, diferentes allí.
Bueno, uno rosarino y el otro rufino, ¿no?
¿Es? No, de Bahía Blanca.
Tú eres rufino. O sea, al final, yo creo que en momentos muy diferentes de la carrera, claro, ¿no? Nicolás Jurado, un chico, claro,
un chaval.
Muy joven. Llegó con
Además, ahora con un perfil se le ha quedado que vamos.
Llegó con 135 kilos al rugby español. Hizo bueno el dicho este que le gusta a nuestro amigo hoy ausente, Víctor Morano, de un pilier anda suelto, porque es un hombre que se incorpora al juego abierto con solvencia y con dinamismo. Y José Basso, bueno, pues en otro estado de su carrera,
por supuesto,
donde ya, bueno, pues ya ha disputado muchos minutos en clubes, como él ha dicho, de
Italia,
de,
Francia,
en Italia, en Francia, en España, incluso en Duendes, en ese club, que la verdad es que levanta todas las curiosidades, ¿eh? A mí es un club que me encantaría conocer, porque todo el mundo que habla Duendes. De Duendes habla no dudo de todos los clubes de Argentina, de que es un mundo aparte, ¿no?
La verdad que Duendes es un gran club. Yo siempre lo admiré, lo he visto por la tele, y en el 2012 tuvimos la oportunidad con mi club Sociedad Esportiva, jugamos el 2012 en Bahía Blanca.
Yo jugué.
Y fue increíble.
¿Jugaste en contra?
Sí, y fue algo maravilloso para mí, y estar jugando en contra de, para mí, uno de los mejores equipos. del país. La verdad es increíble.
No, Rendés hace bueno, ¿no? El rugby, hace gala de ese rugby social, ¿no? Que se dice en Argentina, ¿no? Donde colabora un montón de la sociedad, ¿no?
Es un club inclusivo, no es un club elitista.
Correcto.
Es un club inclusivo que se vive el rugby de una manera muy intensa. Hemos ido, no sé, recuerdo campeonatos nacionales de ir a reuniones y sentarnos con otros clubes que nos contaban que tenían 1.000 jugadores, 1.300 jugadores, y nosotros éramos 700, 500 jugadores, 90 fichas en el plantel superior y competíamos y teníamos por ahí la oportunidad de ganar. Recuerdo cuando fuimos a Bahía Blanca, ventoso, como siempre, Bahía Blanca es la capital del viento, parece que nace ahí. Y me acuerdo en el club ese partido, que cuando salíamos a la cancha la gente de Bahía Blanca nos comenzó a seguir, a aplaudir, desde que salimos del vestuario hasta que entramos al campo, y era un tramo, ¿no? Es un tramo desde el vestuario al campo. Y me acuerdo algo muy emocionante, gente muy respetuosa, muy cariñosa, estuvo buenísimo, la verdad, que tengo un recuerdo espectacular.
Tú también tienes muy buena experiencia porque además coincidiste con tu padre jugando, ¿no?
Sí,
en el mismo equipo.
Verdad, jugamos en el segundo equipo juntos.
Partido oficial, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo de uno y él de tres. Wow. Así que fue uno de sus últimos partidos ya con sus tantos años. Nada, la verdad que
o tu padre es muy joven o se conserva muy en forma.
No, la verdad que se conforma muy bien, la verdad.
Al terminar el partido le dijiste, el viejo, ya quítate que me toca a mí, ¿no?
Sí, sí. Le costó mucho, pero sí, ya estaba. Ya tenía que colgar las botas.
Bonita experiencia, sí. sin duda alguna. Bueno, me tenéis que decir un resultado para la final, claro.
No puedo decir.
El equipo lo tengo claro, pero no me dices un resultado, Nico.
No, eso...
¿Cómo se lo sabes?
Va a estar duro.
José, ¿tú te atreves a decir un resultado?
Tampoco. O sea, el nivel supersticioso que debemos tener los dos es muy alto.
Ya.
No me atrevería ni siquiera a insinuarlo, la verdad.
Ayer hablábamos, es una anécdota, ayer hablaba con José en el tercer tiempo y estábamos hablando con César Pregellida, gran seguidor de
Silvestre Don Salvador y del rugby.
Y se ha comprometido a leer la primera trilogía de José Basso, de César Pregellida. José Basso se ha comprometido a leerla este verano, cuando tenga tiempo, porque estudia psicología, hace mil cosas, ¿sabes? El hombre no tiene tiempo ya para más cosas. Y ayer se comprometía a leer esa primera trilogía, que yo creo que es muy recomendable para todo el mundo.
Ten cuidado que engancha, José, engancha. Luego tienes que coger luego todos los libros, que el tío parece que tiene una máquina ahí de escribir libros, bueno. Es increíble. Buen amigo, lógicamente, César Pérez Gellida, y ha venido al programa muchas veces. Bueno, pues si no me atrevéis a decir el resultado, pues nada, ya pasamos al siguiente punto. Hablar, porque lógicamente lo habéis visto, que este fin de semana se disputó también el campeonato de categoría sub-16 en Pepe Rojo, tanto la Copa o el torneo abierto como el campeonato nacional. Y bueno, aparte de resultados, etcétera, que venció Alcobendas en el campeonato, 2.000 chavales jugando al rugby, es increíble ver Pepe Rojo, esos 5 campos más el de la universidad, etcétera, es impresionante también, ¿eh?
Sí, la verdad que fue muy lindo, mucha gente, increíble, la verdad.
Ya llama la atención, porque sí. Congregar José en un sitio
tan... Y queda otro, ¿no?, en Pepe Rojo, si no me equivoco.
Sí, queda el de categorías de sub-6 a sub-10.
Sub-10, que también va a ser en Pepe Rojo, el fin de semana de la final.
La final, efectivamente.
Concuerda con otros años también que jugamos la final el mismo día de que se hace el torneo de infantiles. El de este fin de semana ha sido un esfuerzo muy grande para todo el club.
Sí, sí.
Han trabajado más de 100 personas alrededor de esta organización. Ha sido también un poco duro para algunos, según lo que me han comentado.
Sí.
Pero bueno, los resultados, la verdad que son... los resultados, digo, a nivel deportivo y humano, son halagadores, ¿no? Y prometedores, porque la gente está muy entusiasmada con esto. Ha habido concurrencia, afluencia de público externo, no solamente padres de chicos, digamos, y nada, está buenísimo.
Oye, por cierto, ¿conocíais a Mario antes, a Mario Barandiarán? Bueno, Barandiarán, siempre me lío. ¿Le conocíais de antes?
Yo lo conocía de nombre y de verlo.
Sí, sí, a eso. Pero en persona no.
Sí, sí, yo igual de nombre, de verlo en la tele y... Aquí lo conocí.
¿Y qué os ha parecido? Anda, que venía a conocerle a España, manda narices.
Que...
¿Qué, ¿qué os ha parecido, Mario?
No, acá en España nos estamos reuniendo mucho argentinos, así es como un poder centrífugo que nos... Este, nada, genial, ¿no? Es una persona con mucha experiencia y que bueno, está trabajando muy bien en el club, está trabajando en el club, está también haciendo un esfuerzo muy grande, estando lejos de su familia y nada, está buenísimo todo lo que nos aporta a nivel técnico y humano.
La verdad que sí.
Nosotros es que además Valladolid en el mundo del rugby argentino ha juntado a ilustres, ¿no? O
sea, a la creme de la creme.
Sandro Arbizu también.
Ya ves, liso, ¿eh? Liso, fo.
¿Qué te parece?
Gran amigo de Zona de Marca también. Sí, sí.
Un símbolo del rugby argentino.
Bueno, pues hablamos ahora del aspecto internacional, enlazando. José Carlos, has vivido un fin de semana en Newcastle apasionante, ¿eh? Bueno, el año pasado en Bilbao, te estás volviendo el embajador de Zona de Marca a nivel internacional, ¿eh?
Bueno, pues...
Te voy a tener que sacar el carné de periodista deportivo internacional.
No, es lo que tiene... Me junté con un amigo mío que vive en Sofía y en Bulgaria y tenía ganas de... El año pasado no pudo venir a Bilbao por exigencias de su trabajo y no se podía desplazar de allí de Sofía, de Bulgaria. Y este año me proponía la posibilidad de encontrarnos en Edimburgo y dije, bueno, pues venga, si hay entradas no me lo pienso, voy para allá. Y nos encontramos allí, la verdad.
Eres un tío difícil de convencer para este tipo de cosas, además, y eso, o sea, que vamos.
Sí, sí, soy un tío dificilísimo de convencer. Hombre, es cierto que cogí los billetes hace tiempo y cogí un billete desde Edimburgo a la final en Newcastle, fui a Edimburgo,
Madrid-Edimburgo.
Edimburgo-Newcastle en un 580 conduciendo por el otro lado, un lío de la leche, no se lo recomiendo a nadie. Y bueno, pues en fin, el domingo intenté cambiar los billetes para coger un vuelo de las 6 de la mañana para ver si llegaba a la semifinal del Quesos y luego a los Toros, pero no pudo ser, no hubo manera de cambiar el billete. O sea que viví las semifinales a distancia, pero bueno, viví las finales europeas que por otro lado estuvieron...
Challenge Cup, dos equipos franceses, fíjate, yo pensaba, me pasó lo mismo que con las semifinales, que iba a ser más igualado en la semifinal de Challenge que la Heineken, y bueno, pues fue al revés, o desde mi punto de vista, porque Clermont fue inaguantable, ¿eh?
Bueno, yo creo que Clermont es un equipo superior a Rosell hoy por hoy, pero yo, si tuviera que nombrar un jugador de ese partido, era el zaguero de la Rosell. Yo creo que un partido muy divertido, un partido muy... muy bonito de ver, o muy lindo de ver, como diríais los argentinos. Y la verdad, hombre, quizá por poner un pero, al final se clasifican dos equipos franceses en territorio inglés y la afluencia de público, bueno, pues inferior que, por ejemplo, a la Challenger del año pasado en Bilbao. Creo que fueron 26.000 espectadores o algo así. Pero bueno, un muy buen ambiente de rugby, y además hablaban francés, que ideal.
¿Y Leicester Saracen, esa final de la Heineken Cup?
Bueno, pues Leinster Saracens, parecía que Leinster partía como favorito, ¿no? A pesar de los jugadores que tiene Saracens, que recordemos que tiene a los Bunipola y bueno, todo este tipo de jugadores, parecía que Leinster partía como favorito, y yo creo que, bueno, pues un planteamiento táctico de Saracens impresionante que consiguió darle la vuelta al partido, dejó tomar la iniciativa a Leinster para luego darle la vuelta al marcador de manera contundente y al final hacerse con esa victoria. Pero bueno, la verdad es que impresionante el ambiente. El viernes ya fue muy buen ambiente porque fue un ambiente sensacional, pero el sábado ya, bueno, pues impresionante en Newcastle, lleno de gente. Los aledaños de St. James Park horas antes del partido, pues con un ambientazo impresionante. Y bueno, pues lo que es un ambiente de rugby, al final yo recuerdo, estaba sentado en un fondo en una zona donde había diversidad de colores, ¿no? O sea, había gente de Leinster, gente de Saracens, y al final los de Leinster se abrazaban a los jugadores, a los aficionados de Saracens, como diciendo, bueno, pues nos habéis ganado, bueno, pues tal, me decían decía José, al cual mando un saludo, que nos escucha todas las semanas allí con su hijita Miranda desde Sofía, y con su mujer Ruth, nos escucha desde allí todas las semanas. Me decía, esto es impensable en otros deportes como el fútbol, ¿no? Me ponía, bueno, como ejemplo, dice, tú imagínate una final de Champions que los que pierden se levantan y abrazan a los que ganan. Dice, esto es impensable. Y yo le decía,
también lo hay, pero menos, no tan visible.
Yo le decía que no sabía, porque nunca había ido a una final de Champions. Nunca he ido a una final de Champions del fútbol, pero bueno, yo he ido a alguna de rugby y bueno, pues pasa, pues fenomenal que pase, me parece sensacional.
¿Habéis visto algo o no os ha dado tiempo de las finales?
Sí, un poco La Rochelle-Clermont, muy lindo partido.
La verdad que sí, daba pena, porque La Rochelle lo intentaba, pero se estrellaba con Clermont, José.
Y era de esperar un poquito la superioridad de Clermont. Yo vi un poco de La Rochelle-Clermont y vi Leinster-Saracens. Leinster-Saracens lo vi entero. Al del Chami lo vi después. Lo vi grabado. Y nada, partido tremendo donde el contacto físico en el centro del campo entre los packs de los dos equipos determinó el partido.
Partidazo de Billy Bunipola, que al final el ensayo que dinamita el partido es esa salida de 8 en una melee. Impresionante el partido de Billy Bunipola.
La melee determinante, los delanteros determinantes, esa batalla. Son dos equipos que juegan muy directamente y la batalla de los 5 adelante en el centro del campo fue fundamental, fue muy dura, se dieron unos golpes tremendos.
Sí.
Y nada, a mi parecer fue lo que más o menos volcó el partido a favor de Saracen, la defensa de Saracen brutal.
La creme del rugby mundial, la verdad es que concentrado en dos partidos, los mejores jugadores casi del mundo, a excepción lógicamente los All Blacks, que juegan en
Nueva Zelanda. En el hemisferio sur, en el Super Rugby.
Sí, bueno, también. En
el sur, donde juega Argentina.
Lógicamente, donde juegan los Jaguares. Y ya enlazando y hablando con el tema internacional, las Leonas de Seven consiguieron la permanencia para continuar en las World Seven Series el próximo año, así que nuestras más sinceras felicitaciones. Rematamos con el resultado de la fase de ascenso a la Liga Heineken, donde el Ciencias pues golpeó primero en tierras cántabras. El resultado fue de 15-22, la vuelta pues este fin de semana en la Cartuja. Casi todos dábamos en las apuestas al equipo científico, ¿no, José?
Sí, yo creo que... bueno, es que al final es un poco pretencioso, ¿no? El decir cómo van a quedar esos enfrentamientos en la división de Norvegia y en regional y en estas promociones, porque casi no conocemos nada de esos equipos. Al final les conocemos al final de temporada, donde hay streaming y tal de los partidos,
sí,
o hay posibilidad de seguir un poco a esos partidos, pero sí, un poco lo que nos esperábamos.
Bueno, pues con esto llegamos al final de lo que a resultados y demás se refiere. Y José Carlos, no te vas a librar. Hoy queremos escuchar tu sección, esa sección quijotesca, además con dos espectadores de excepción.
Ya, pero es que me da vergüenza, ¿sabes? Que
ahora te vas a poner rojo.
No hablaré de rugby argentino.
Tres estrellas plan B. La sección de José Carlos Crespo.
Bueno, pues hoy la verdad es que es una sección que ya tenía preparada porque me la propuso Víctor Molano. Y bueno, pues para hablar de esta sección hay que hacer una retrospectiva o irnos al comienzo del rugby en el siglo XIX, después de, bueno, pues que Webb Ellis cogiera el balón con las dos manos y tal y cual, y para arriba y para abajo. Y bueno, y la verdad es que hay mucha gente que en el mundo del rugby compite con el fútbol sí, el rugby, el fútbol no, el rugby sí, tal, pero es un poco... Al final el nacimiento del rugby va muy parejo, muy paralelo al fútbol, y tanto es así como que muchos equipos y equipos importantes bueno, pues competían en las dos disciplinas, ¿no? Con los mismos jugadores, sí. o compartiendo muchísimos de los jugadores. Y de hecho hay un caso importante en el sur de Londres, como es el Clapham Rovers, que está en el sur de Londres, sí. Que viste de cereza y gris francés, dicen ellos, es un gris. Bueno, pues es un gris.
Una referencia muy tauromac.
El gris français, ajá. ¿Sabes? Es un gris tal. Bueno, pues ese era un club de fútbol anterior en sus inicios, en 1869. Era, aunque me corrija Patino, porque luego hablaremos de...
Evolucionaron, se dieron cuenta y evolucionaron al rugby.
No, es así. En 1869 se crea este club, y es un club, bueno, pues que en sus normas pues dijo que un fin de semana jugarían al fútbol y otro fin de semana siguiente jugarían al rugby, y compartían muchísimos jugadores, ¿no? Dentro de las dos disciplinas, pues compartían muchísimos jugadores. Tanto es así que este equipo llegó a jugar la FAB Cup, o sea, lo que es la actual Copa de la Reina o algo así en Inglaterra, y bueno, pues compitió en 1871, en 1871, 1872, compitió empezó a competir en esa competición. Tanto es así que en 1880 ganaron esa competición, ¿eh? En 1880 ganaron esa copa de, digamos, la FAB Cup, que se llamaba en aquel entonces, ganaron por 1-0 al Oxford, a la Universidad de Oxford, y ganaron con un bueno, pues ganaron esa competición, ¿vale? El caso es que había jugadores que competían en las dos disciplinas, ¿vale? Y ese mismo año, en 1880, disputa el primer partido internacional, lo que es el primer partido internacional de rugby, lo disputan entre Inglaterra y Escocia, en Edimburgo, ¿de acuerdo? Donde ganaron los de Edimburgo, ¿no? Ganaron los escoceses ese primer partido internacional, donde jugaba un hombre que se llamaba Reginald Brickett, ¿de acuerdo? Sí. Era un hombre que jugaba en la selección inglesa de rugby, donde consiguió el primer ensayo como selección internacional de rugby, el 15 de la Rosa, el 15 de Inglaterra. Este hombre, Reginald Brickett, consigue ese primer ensayo como equipo internacional, que curiosamente en el campeonato de la Copa del Rey de fútbol era el portero de la selección inglesa del Clapham Rovers Club. Sí. Era el portero, o sea, esa misma persona era el portero en la competición de la Copa de la Reina.
Pero no en la selección de fútbol.
No, la selección de fútbol, no, era el portero de ese equipo cuando disputó la final y ganó frente a Oxford de la competición de esa copa, de la FAB Cup, y posteriormente fue el que consiguió el primer ensayo de Inglaterra como equipo internacional, aunque perdiera, pero consiguió el primer ensayo como Inglaterra Rugby 15 internacional. Es el mismo hombre, el portero que ganó en aquel entonces la Copa de la Reina, y el que consiguió el primer ensayo del 15 de la Rosa como selección internacional. Bueno, siguieron disputando en las dos versiones, fútbol-rugby, siguieron ahí legajos hasta que en 1911 se siguió existiendo este club, posteriormente se disolvió, en 1996 se volvió a crear un equipo de fútbol amateur que sigue hasta nuestros días, ese Clapham Rovers, sigue siendo un equipo amateur sin grandes
pretensiones,
sin grandes pretensiones
o presupuestos,
pero las casualidades del rugby, porque son así. En 1909 se inaugura un campo que yo creo que es referencia a nivel mundial, que es el campo de Twickenham en Londres, y el primer ensayo que se marca en Twickenham como campo de rugby recién inaugurado, llega a Inglaterra, juega allí, marca un ensayo.
Brick, no me digas más.
Lo consigue el hijo de Reginald Brickett, que es John Brickett. O sea, padre e hijo son los primeros en conseguir un ensayo para Inglaterra. El primero como internacional de Inglaterra, ¿no? Y su hijo, John Brickett, años después, en 1909, inaugura Twickenham. Marca el
primer ensayo. ¿Pero con la selección de inglesa?
Con la selección inglesa. Marca el primer ensayo en Twickenham a nivel internacional. Son esas curiosidades que se dan en rugby, que al final el rugby pues es como una familia. El hijo, el padre marca el primer ensayo, pues el hijo inaugura Twickenham como jugador internacional.
Sí, señor.
Inaugura un campo como,
sí, señor,
como tal. Y era básicamente...
Y tú que te encargas de descubrir las cosas, vaya quilombo, ¿eh? Quilombo que nos ha descubierto aquí José Carlos. Felicidades. Muy buena sección. Nico, José, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Marca Valladolid y en esta zona de Marca. Os deseamos lo mejor, que nos deis un gran espectáculo en la final dentro de 15 días y os esperamos seguir viendo y que...
Y que gane el mejor.
Eso es, que gane el mejor y que disfrutéis del rugby en España durante muchos años o lo que queráis, vuestros objetivos, y encantados, como digo.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por invitarme a hablar de rugby un ratito. Esperemos que sea un buen espectáculo, que demos un buen ejemplo, que mostremos lo más lindo que tiene este deporte, que es la competitividad, el esfuerzo máximo y la camaradería, ¿no? Bueno, también suerte a Nico y a todo su equipo.
Muchas gracias por invitarme y nada, sí, también coincido con José acá.
La siguiente nos vemos con un asado. Bueno, ¿alguno de los dos maneja o sois como yo, solo comer?
Sí, yo.
¿Tú manejas ahí?
Corre el rumor.
Vale, fantástico.
Bueno, y tendrás proveedores y tal, que es algo que me chifla a mí en el mundo argentino, aquí en Valladolid, que tenéis vuestros proveedores,
enseguida,
vuestras carnicerías de referencia.
Ya tenemos ahí las personas
indicadas.
Este es mi primer año, no puedo hacer mucho, pero bueno, ya están ahí.
Apunta en la agenda, José Carlos.
No, me lo han ido comentando todos.
No, que apunte. ¿Dónde compra? No, que para que haga el asado.
Claro. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tengo un asado pendiente con tu compañero Andrés Alvarado.
También lo invito a mandar.
Porque conseguí una botella de un vino de allí, de Mendoza, tal. Y tengo pendiente un asado con Andrés Alvarado.
Bueno, señores, les dejamos. Recuerden seguir informados todos los días de 1 a 3 con Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Nosotros volvemos la próxima semana desde el barco en el Cocobo y esperemos contar también con nuestro amigo Víctor Molano. Hasta luego.